Momento de abrir nuestra sección No hay planeta B para mirar, no podíamos esquivar la información, al que ha sido calificado ya como uno de los logros científicos más impresionantes del siglo XXI. Científicos estadounidenses han conseguido producir energía limpia, barata y casi ilimitada mediante la fusión nuclear. Esto es algo que la ciencia lleva años investigando y supone un hito sin precedentes en el camino hacia la obtención de energía. Eso sí, aún faltan décadas. Se calcula que al menos 20-30 años para que las centrales de fusión nuclear sean una realidad. Esther Aizpurua, arratsaldeon.
Kaixo, Irache, arratsaldeon.
Dicen que poco antes de morir preguntaron a Stephen Hawking cuál sería el logro que podría cambiar la historia de la humanidad y eligió la fusión nuclear, que es lo que ahora parece ser se habría conseguido.
Se ha conseguido, aunque haya sido una vez, en un instante, en un único laboratorio, pero se ha conseguido y esa es la noticia. Y para dar, alcance a esta noticia tan importante, era el mismo Departamento de Energía de Estados Unidos, como si fuera el Ministerio de Energía aquí, quien convocaba a la prensa para hacer público este enorme logro. Es la primera vez, como decíamos, en el mundo que se consigue algo así en un laboratorio, aunque solo haya sido una vez, y por ello la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, sacaba pecho por este hallazgo que ha hecho un laboratorio de la Universidad de California.
So today we tell the world that America has achieved a tremendous scientific breakthrough, one that happened because we invested.
Con qué orgullo lo dice, ¿no?
Hombre.
Hoy decimos al mundo que América ha conseguido un enorme logro científico y lo hemos hecho porque hemos invertido en ciencia, decía la señora Granholm.
No les gusta sacar pecho ni nada. Bueno, ayer martes se hacía pública la noticia, presentación ante la prensa, pero en realidad el descubrimiento fue el pasado lunes 5 de diciembre.
Monday, December 5th, 2022, was an important day in science. Reaching ignition in a controlled fusion experiment is an achievement that has come after more than 60 years of global research, development, engineering, and experimentation.
Hemos conseguido la ignición en un proceso de fusión controlado. Se trata, dice el corte, de un logro alcanzado después de 60 años de investigación. Es lo que nos decía, o decía a la prensa, una de las científicas responsables, Esther.
Sí, para muchos, como decíamos, esta es la noticia más importante, sin duda, de este año, de este 2022, que acaba ya, aunque aún quede mucho por hacer, porque para comercializar la energía creada por fusión nuclear, aún hay muchísimo por hacer.
You have to do many things. You have to be able to produce many, many fusion ignition events per minute. And you have to have a robust system of drivers to enable that. So, you know, probably decades.
Bueno, pues lo que hemos hecho nosotras es pedir ayuda para intentar entender, para entender mejor todo esto, la noticia, las posibles repercusiones. Y hemos tenido la suerte de encontrar a la persona que nos ha explicado este enorme logro, de modo que lo podamos entender. Aquí hay una frase en este equipo que se utiliza mucho en las reuniones, de bajar el tema a tierra. Bueno, pues lo vamos a hacer con Aitzol García Echarri, físico del Donostia International Physics Center. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, estamos ante un hito histórico, como hemos dicho. ¿Es algo que la comunidad científica recordará como un día reseñable?
Pues esperemos que sí. Todo dependerá de qué se consigue con esto. Pero bueno, desde luego sí que es algo que lleva a la comunidad científica persiguiendo muchísimos años y por lo tanto, bueno, desde luego para la comunidad que está trabajando en este tema es un día muy importante.
Estamos hablando de un trabajo que se lleva años haciendo. Te hemos escuchado decir que esto de que en 50 años se conseguirá la fusión nuclear. Es algo que se repite cada 50 años, pasan 50, sí. Y bueno, no tanto, pero bueno, cada cierto tiempo se repite. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es eso que se lleva años estudiando y que parece que ahora finalmente se comienza a descubrir?
Sí, pues a ver, para explicarlo yo creo que podemos empezar por las centrales nucleares que más o menos todos sabemos que existen, ¿no? O sea, en el Estado español hay unas cuantas, en Francia hay un montón. Esas centrales nucleares consiguen energía, muchísima energía, de la fisión nuclear. La fisión consiste en coger un núcleo atómico, un átomo grandecito, y dividirlo en átomos más pequeños. Vale. Entonces, esta manera de conseguir energía es, pues bueno, muy eficiente, pero tiene un problema, que genera residuos radiactivos. Entonces, a día de hoy se plantea incluso como una salida, como una energía renovable, y no es tontería. no es tontería cuando lo dicen, porque las otras energías que utilizamos son muchísimo peores, aunque no nos gusten esto. Pero bueno, también ha habido accidentes nucleares que todos recordamos, la central de Chernóbil, lo que ocurrió en Japón hace unos años también, y bueno, todavía tienen problemas. Bien, la fisión nuclear es más sencilla y se lleva utilizando muchísimos años. Pero hay una alternativa a esta, que es la fusión nuclear.
Que consiste, es de lo que hablamos.
Que es de lo que hablamos hoy. Que consiste en lo contrario, es coger dos átomos pequeñitos, en este caso dos átomos de hidrógeno, dos isótopos diferentes de hidrógeno, que son cosas técnicas, y hacerlos reaccionar nuclearmente para crear un átomo más grande, un átomo de helio, por ejemplo, ¿no?
El hidrógeno. Pues exactamente lo contrario. En las centrales lo que hacemos es dividir, y en este caso sería sumar o unir.
Ahí está. Uh-huh. Y tanto en un caso como en el otro, se consigue un montón de energía a raíz de la reacción que está ocurriendo. Lo bueno de la fusión versus la fisión es que en la fisión tenemos residuos radioactivos y en la fusión no tenemos ningún residuo que pueda ser contaminante ni nada. Si no me equivoco, lo único que se genera es helio, que es el producto natural, y si no me equivoco, agua o algo así, pero vamos, nada que pueda contaminar el medio ambiente ni que pueda darnos problemas de ningún tipo.
Así que sería un win-win, como se dice ahora, ¿no?
Efectivamente, un win-win, pero para conseguirlo hace falta invertir un montón de investigación y un montón de energía también en ello. Esta semana, por primera vez, se ha conseguido que esta reacción nuclear genere más energía de la que ha costado invertir en la reacción para generar la reacción química, la reacción nuclear. Se consigue más de lo que se invierte, por así decirlo.
Duros a cuatro pesetas no, pero bueno, sí que es...
Un poco es eso, es duros a cuatro pesetas, porque pones cuatro pesetas y sacas cinco. Esa es un poco la...
¿Cuánto sería la proporción de lo invertido y de lo conseguido? ¿Se puede saber ya o todavía es pronto para...?
Lo han dicho en la rueda de prensa de ayer. Si no me equivoco, han invertido 2 megajoules y han sacado 3 megajoules. O sea, han puesto 2 pesetas y han sacado 3.
Sí.
Así que bueno, no está mal. Y sobre todo lo han conseguido por primera vez en la historia.
Y todo esto, Aitzol, se ha conseguido poniendo en práctica o a través de, partiendo de, una de las leyes de Einstein.
Efectivamente. Una de las leyes de Einstein, que está en un montón de camisetas de Einstein que vemos por la calle a día de hoy, que es esta famosa de E igual a mc al cuadrado. Que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, ya que estamos, lo intento explicar. He de decir que yo no soy experto específicamente en este tema, aunque, bueno, soy investigador y doctor en físicas y tal, pero bueno. La masa de estos átomos es muy pequeñita, pero la velocidad de la luz es muy, muy grande. Entonces, recordemos, es energía igual a masa, ¿vale? Por la velocidad de la luz, que además va al cuadrado. Entonces, haciendo los números, lo que se ve es que en este tipo de reacciones se consigue con una masa muy pequeña una energía tremenda.
Eso sí, hoy es noticia, estamos hablando de ello, es titular indiscutible en todos los medios de comunicación, Aitzol, pero ¿cuánto falta para que esto realmente nos genere esa energía, que con poquito podamos hacer mucho y que suponga también un cierto respiro ante la crisis energética y sobre todo la crisis climática? ¿Falta mucho para eso?
Ayer en la rueda de prensa comentaban justamente esto. Le lanzaban la pregunta a la directora del Lawrence Berkeley Laboratory y ella contestaba que por primera vez no iba a contestar que faltaban 50 años, que iba a contestar que faltaban 20 o 30.
Entonces, que aún falta un poquito.
Aún falta y es fácil de entender. Lo que han conseguido es la reacción química que hace falta en un laboratorio por primera vez en la historia. Pero lo han conseguido en una única máquina, en un momento. Es decir, en un día lo han conseguido hacer una vez. Es fantástico porque es un hito científico a día de hoy. Pero para construir plantas energéticas que nos surtan de energía, no es suficiente con conseguirlo una vez al año en un punto en concreto. Debemos de ser capaces de hacerlo de manera repetida, muchas veces simultáneamente, en muchos lugares del mundo al mismo tiempo. Entonces, lo que han conseguido hoy, lo han conseguido en unos laboratorios gigantescos, con unas máquinas complicadísimas, etcétera, y ahora el reto que falta por delante es transformar este experimento en algo compacto, reproducible, que lo pueda fabricar una industria, por así decirlo, X, que puedas comprar 5 reactores de estos y llevártelos a Pasaya. Yo soy de Pasaya, entonces me viene la central que teníamos ahí antaño, Y para eso todavía falta bastante camino. Falta camino y, bueno, mucho desarrollo tecnológico. Entonces decían que del orden de unas décadas, pero esperemos que...
Desarrollo tecnológico, desarrollo de máquinas, hace falta instalar toda esa infraestructura y todo. ¿No habría ningún peligro en caso de que una central de fusión nuclear estuviera, pues como dices tú, al lado de tu casa?
Sí, en principio no debería haber ningún tipo de peligro. Desde luego, infinitamente mejor una central nuclear de fusión que la central térmica que teníamos nosotros allá, que aquello sí que era... escandaloso.
Supongo, Aitzol, que esto que se ha logrado, esto que se ha logrado en un momento, en un día, en un punto concreto, se había intentado antes muchísimas veces. ¿Qué es lo que ahora ha sido distinto? ¿Se sabe por qué? Supongo que sí. ¿Por qué se ha conseguido esta vez y no antes?
Sí, ha habido un desarrollo tecnológico brutal en los últimos años que ha permitido que por fin se haya podido conseguir, ¿no? De todas formas, igual también por comentar, lo que se ha conseguido, la fusión nuclear con balance positivo, había diferentes estrategias que se estaban persiguiendo en diferentes lugares del mundo. Entonces, en el experimento este de Estados Unidos, lo han conseguido utilizando una cosa que se llama confinamiento inercial, ¿vale? Que, bueno, que consiste en básicamente iluminar una muestra muy pequeña de hidrógeno, de diferentes isótopos de hidrógeno, con 192 láseres de altísima potencia, ¿vale? La iluminan. La muestra se calienta un montón y a raíz del calentamiento los átomos de hidrógeno se empiezan a mover, chocan y generan la reacción. Por ejemplo, en Europa, en el experimento ITER, que también ha dado que hablar en los últimos años, se está intentando hacer lo mismo, fusión nuclear utilizando deuterio y tritio, bueno, dos isótopos del hidrógeno, pero utilizando confinamiento magnético, que es una estrategia diferente para conseguir lo mismo. Utilizar campos magnéticos súper, súper altos para agarrar la muestra y confinarla en un espacio muy pequeñito, para provocar la reacción, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes estrategias y mucha tecnología que se tiene que desarrollar para que una funcione, la otra o las dos.
Por lo que veo, hay distintas líneas de investigación que digamos, están encaminadas a llegar al mismo punto. En este caso, el descubrimiento ha sido en California. ¿Esto, Aitzol, servirá para que en Europa se invierta más en este tipo de investigación?
Esperemos que así sea. Yo creo que así será, porque en el fondo a todos los grandes gobiernos les interesa ser los descubridores y poseedores de las patentes de este tipo de descubrimientos. Imaginaos que se consigue finalmente generar plantas de energía de este estilo. A mí, en el que soy muy idealista, me gustaría que la energía que crearan fuera gratuita, ¿no? Es decir, o sea, lo hemos conseguido todo con dinero público, que menos que poder aprovecharnos de manera gratuita todos de la misma manera. Desgraciadamente el mundo no funciona así y no seré yo quien lo cambie. O bueno, ya me gustaría cambiarlo, pero no creo que así sea. Y probablemente haya una industria detrás de todo esto, haya intereses económicos, esta energía se venda. Y, por supuesto, la venderá el que sea el poseedor de la tecnología, el poseedor de las patentes. Si lo consigue Estados Unidos siendo poseedor de la patente definitiva, no será Europa quien saque beneficio de ello.
Sí, ahora empieza una carrera también, ¿no?
Supongo que sí.
En cierto modo.
En cierto modo, y aquí hablo como ciudadano, vamos, sí. O sea, es sí, vamos, no veo ninguna otra manera que no sea a través de una carrera que se consiga al final.
Y todo esto nos lleva a conseguir energía limpia e inagotable. Esto es lo que hemos leído en los titulares. ¿Sería así?
Sí, 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 sí. Claro, lo único que se utiliza es hidrógeno. Hidrógeno tenemos por todos lados. Se utilizan cantidades muy pequeñitas de hidrógeno. Entonces, cuando se habla de inagotable, es, por ejemplo, cuando usábamos y usamos el petróleo es agotable. No tenemos una reserva. Nada es infinito en el mundo, pero quiero decir, el petróleo es verdaderamente finito. En cambio, aquí, con unos pocos átomos de hidrógeno, ya podemos generar energía si tenemos el reactor, ¿no? Entonces sería de alguna manera inagotable y no produce ningún residuo tóxico ni contaminante. Por lo tanto, la afirmación es correcta.
Como decíamos, semana histórica, día histórico. ¿Qué se comentaba en los pasillos del Physics Center, Aitzol, ya para terminar? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros aquí en Donostia, en un centro de referencia para la física?
Pues sí que se ha comentado, sí que es verdad que no sé si es porque estamos después del puente o porque la gente está viajando ya para sus casas o lo que sea, no había mucha gente hoy en el DIPC, pero sí que lo hemos estado hablando. Y una cosa que he comentado con más de un compañero es una pregunta que nos lanzábamos, que era, ¿pero esto no lo habían conseguido ya hace 5 años? Y parece ser que la respuesta es no, no lo habían conseguido, pero sí que es verdad que tanto en Europa, en el experimento ITER, como en Estados Unidos, iban haciendo avances y se iban acercando a este balance positivo global. Y bueno, cada uno de esos avances, pues bueno, luego cuando esto pues te resuena y dices, pero esto no es tal, pero bueno, de eso nos hemos estado riendo un poco y bueno, hasta que hemos encontrado la respuesta hemos concluido que no, que verdaderamente es un hito.
Así que como decíamos, ahora comienza una carrera en la que también participará Europa y tendremos que ver si en 20 años, a ver si es así,
eso es.
Se puede ya hablar de una cierta normalidad en la producción de este tipo de energía.
Y en la producción de energía en general, diría, porque a día de hoy es totalmente insostenible la energía que necesitamos para seguir viviendo con las comodidades con las que vivimos. Sabemos que nos viene el cambio climático encima. La gran pregunta que yo me hago es si no va a llegar tarde por unos tontos 30 años. Quiero decir, o sea, imagina que se consigue dentro de 30 años y que de verdad ya es el estándar de energía, ¿no? Que no contamina, etcétera, etcétera, etcétera.
La panacea.
La panacea. Pero claro, el cambio climático, ya el daño ya lo hemos hecho. Entonces, no seguiríamos haciendo daño, pero con todo el daño que hemos hecho, ¿conseguiríamos salir adelante? ¿O llega demasiado tarde por unos pocos años en comparación con la historia de la humanidad, quiero decir, ¿no?
Sí.
Pero bueno, también, si no, habrá que encontrar una manera de enfriar el planeta lo que lo hemos calentado, no lo sé. Pero bueno, en fin, ojalá hubiese llegado hace 30 años cuando el problema no era tan grave, ¿no?
Pues ha sido una maravilla escucharte, Aitzol García Echarri, físico del Donostia International Physics Center. Millesker,
por todo
lo que nos has explicado, y seguro que nuestra audiencia ha entendido. Millesker.
Gracias a vosotros por dar un altavoz a la divulgación científica, que es muy importante. Imagine all the people.